El jefe de la mafia levantó su copa, así que la camarera la tiró sobre la servilleta blanca. Acto 1. La mancha antes del brindis. Livia Dane vio la copa equivocada antes de que el jefe de la mafia la levantara. No era la copa más alta de la mesa, ni la más cara, ni la que atrapaba la luz del candelabro en pequeños y nítidos destellos. Era la copa a la derecha de Adrienne Belandi, medio llena de un digestivo de color ámbar oscuro, que había sido servido de una botella sellada, transportado en una bandeja de plata y vigilado por 6 hombres que creían que vigilar era lo mismo que observar. Livia sabía que no era así. Vigilar era lo que hacían los invitados ricos mientras fingían no tener miedo. Observar era un trabajo. Ella se encontraba cerca de la línea de servicio del Salón Vesper, con una servilleta blanca doblada sobre su antebrazo izquierdo, su chaqueta negra de camarera pulcramente abotonada, su cabello rubio oscuro recogido hacia atrás y una bandeja de tazas de expreso equilibrada contra su cadera. 32 años, cansada de pies, firme de manos, había trabajado en comedores privados el tiempo suficiente para saber que el peligro rara vez entraba en una habitación gritando. Más a menudo llegaba como un cambio de asiento, un tenedor movido, una copa que se había desplazado 5 centímetros mientras todos miraban al hombre con el nombre. Adrienne Belandi estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de nogal. Tenía 43 años. Estaba bien afeitado, tenía el pelo oscuro y vestía un traje negro de 3 piezas bajo un largo abrigo negro que no se había molestado en quitarse. Su anillo de sello descansaba contra el tallo de la copa. 2 guardaespaldas estaban de pie detrás de él, uno cerca de la puerta y otro cerca de la pared de las vitrinas de vino. Nadie en el Salón Vesper lo confundió con un hombre de negocios. Los hombres de negocios querían atención. Adrienne tenía la terrible calma de un hombre al que la atención había aprendido a temer. La cena privada había sido descrita al personal como un brindis de donantes. Livia supo que era mentira antes del primer plato. Las cenas de donantes tenían discursos, risas suaves y hombres que fingían que su dinero tenía bordes limpios. Esta cena tenía hombres que dejaban de hablar cuando se abría la puerta de la cocina, mujeres que sonreían sin comer y un pulcro consultor llamado Victor Salvi, que no dejaba de mirar la pequeña cámara que su asistente había colocado en un trípode junto a la chimenea. La cámara se había explicado como documentación de archivo para la fundación. A Livia no le gustó esa frase. La gente usaba palabras como archivo cuando quería un registro sin admitir que esperaban tener pruebas. El brindis en 2 minutos, le susurró Marlowe a su lado. Marlowe Bale, el capitán del banquete, olía a chicle de menta y a estrés. Su cuello estaba demasiado apretado, su sonrisa era demasiado rápida y sus manos estaban demasiado ansiosas por tocar cosas que no necesitaban ser tocadas. Lo sé, dijo Livia. Solo servirás agua después del brindis, sin interrupciones, lo sé. Y no te quedes cerca del señor Belandi, eso la hizo mirarlo. Yo no me quedo cerca, tú observas, ese es el trabajo. Esta noche el trabajo es el servicio incluye observar. La boca de Marlowe se apretó. Esta noche incluye obediencia. Livia se dio la vuelta antes de que su rostro dijera más de lo que su sueldo podía permitirse. No le disgustaban las órdenes cuando tenían sentido. Un comedor sobrevivía porque todos sabían dónde estar, cuándo moverse y cómo desviar la atención de los pequeños desastres. Pero Marlowe había pasado toda la noche menos preocupado por el servicio que por evitar que el personal viera demasiado. La primera señal habían sido las servilletas blancas dobladas. Todos los puestos en la sala usaban lino de color marfil, excepto el de Adrienne. Su servilleta era blanca. No blanco invierno, ni crema, sino un blanco brillante y quirúrgico doblado en un rectángulo afilado en el lado derecho de su plato. Livia había preguntado por qué durante la preparación, y Marlowe le había dicho que el invitado lo prefería. Ningún invitado de este nivel prefería una servilleta que no combinara. La segunda señal había sido la copa. La copa de digestivo de Adrienne se había colocado a las 11, donde un camarero podía alcanzarla fácilmente desde detrás de su hombro izquierdo. Hace 5 minutos, cuando Victor Salvi comenzó a agradecer a todos por su lealtad al nuevo fondo cívico, la copa se había desplazado a la mano derecha de Adrienne. El movimiento fue lo suficientemente leve como para que cualquiera sentado en la mesa no lo notara. Livia no se lo había perdido. La tercera señal era el olor, almendra amarga, pero no el cálido aroma de postre del amaretto. Este era más agudo, más tenue, incorrecto en el borde de una copa que debería haber olido a roble y cáscara de naranja. No lo suficiente como para llenar la habitación. No lo suficiente para que un hombre que daba un discurso lo notara por encima de la madera pulida, el perfume y la colonia cara. Suficiente para una camarera que había lavado alfombrillas de bar, pulido copas y una vez sorprendió a un barman enjuagando vasos viejos con limpiador industrial porque pensaba que transparente significaba limpio. Victor estaba de pie en el extremo de la mesa. Por la confianza, dijo, levantando su propia copa. Livia sintió que la sala se inclinaba hacia Adrian. Adrian no se apresuró. Nunca tenía que hacerlo. Miró de Victor a los invitados, de los invitados a la cámara cerca de la chimenea, y luego bajó la mirada a la copa junto a su mano. Marlo se acercó a Livia. «No te muevas». Esa fue la cuarta señal. Los dedos de Adrian se cerraron alrededor del tallo. Livia se movió. Cruzó la línea de servicio antes de que Marlo pudiera agarrarla de la manga, antes de que los ojos de Enzo Belandi se agudizaran, antes de que alguien en la sala entendiera que una camarera acababa de romper el muro invisible alrededor de la cabecera de la mesa. «Señor», dijo ella. Adrian levantó la vista. Sus ojos eran de un gris oscuro, lo suficientemente fríos como para impedir que la mayoría de la gente terminara una frase. Livia no terminó ninguna. Le quitó la copa de la mano de un golpe. El digestivo golpeó la servilleta blanca con un chasquido húmedo y brillante. El líquido ámbar se extendió por la tela. Luego se oscureció en el borde donde el borde de la copa la había tocado. Un fino anillo marrón amargo, floreciendo contra el lino limpio. La copa rodó una vez, se detuvo contra el plato de Adrian e hizo un pequeño sonido que pareció más fuerte que una bandeja al caer, porque todos esperaban violencia y en su lugar obtuvieron lino. Nadie se movió. Luego todos se movieron. Enzo se acercó a Livia. Marlo maldijo. Una mujer en la mesa ahogó un grito. El asistente de Victor se giró bruscamente hacia la cámara. El otro guardaespaldas de Adrian metió la mano en su chaqueta y tres donantes empujaron sus sillas hacia atrás como si la distancia pudiera hacerlos inocentes. Livia levantó ambas manos, con las palmas visibles. «Manos fuera de las chaquetas», dijo. El guardaespaldas la miró fijamente. «Esto es un comedor», continuó, con voz firme. «Si alguien intenta alcanzar algo, toda la mesa se va al suelo». Por un segundo imposible, el salón Vesper obedeció a la camarera. Adrian Belandi miró la mancha, no su puño mojado, no a los invitados boquiabiertos, no a los guardaespaldas que esperaban permiso para convertir su vida en una advertencia. Miró la servilleta blanca y el anillo oscuro que se extendía desde el lugar donde el borde de la copa había aterrizado. Luego miró a Livia. «Explica», dijo. Marlo se recuperó primero. «Señor Belandi, me disculpo. Es personal temporal y no tiene autoridad para acercarse a su mesa». «Tiene mi atención», dijo Adrian. Las palabras cortaron a Marlo tan limpiamente que su boca permaneció abierta después de que su voz se detuviera. Livia bajó la mano lentamente. «No huela la copa todavía. La mirada de Enzo podría haber roto un azulejo. Le has quitado una copa de la mano y ahora estás dando instrucciones». «Sí, tienes 3 segundos para recordar el miedo». «Recuerdo muchas cosas y sigo teniendo razón». La mirada de Adrian permaneció en su rostro. «¿Por qué no debería olerla? Porque si me equivoco, no pierde nada más que un brindis. Si tengo razón, el borde estaba tratado y su primera respiración no debería ser con la cara sobre él». Victor soltó una risita suave. «¿Tratado? Esto es absurdo. La botella estaba sellada». «No dije la botella». La sonrisa de Victor se desvaneció. Adrian se dio cuenta. Livia señaló la servilleta sin tocarla. «El líquido está limpio en el centro. La línea en el borde vino del borde de la copa. Esa copa fue movida después del servicio». Marlo se paró frente a ella. «Esto es especulación. Entonces muévete», dijo Livia. y deja que la servilleta especule donde todos puedan verla. Alguien en la mesa hizo un sonido que podría haber sido una risa o podría haber sido el miedo tratando de escapar en la dirección equivocada. Adrienne levantó un dedo. Marlo retrocedió. «Trae una copa limpia», dijo Adrienne. Marlo se giró hacia el aparador. «Él no», dijo Livia. La sala se quedó quieta de nuevo. La voz de Adrienne se mantuvo tranquila. «¿Quién? ¿Yo? Acabas de golpear mi mano». «Y te salvé de usarla mal», Enzo murmuró algo en italiano. Adrienne no apartó la vista de Livia. «Tráela». Fue al aparador, seleccionó una copa nueva del estante sellado y la sostuvo por la base. La colocó sobre una servilleta blanca limpia frente a él y luego retrocedió. «Sirve de la misma botella», dijo Victor. «Termina con esta tontería». «No», dijo Livia. Los ojos de Victor se endurecieron. «¿Estás dirigiendo la sala ahora?» Livia miró a Adrienne. «No, él lo está haciendo. Le estoy diciendo que la sala no está lo suficientemente limpia para un brindis». Adrienne se sentó muy quieto. Su poder tenía una forma que Livia reconocía de las habitaciones peligrosas. No eran solo los guardias o el dinero o el miedo que la gente asociaba a su nombre. Era la expectativa de que nadie interrumpiría su mano una vez que decidiera levantarla. Ella la había interrumpido y él no la había castigado. «Todavía no. Todos aléjense de la mesa», dijo Adrienne. La sonrisa de Victor se desvaneció. «Adrienne, seguramente no te estás tomando en serio esta actuación». Dije, «Aléjense». Los invitados obedecieron. Las sillas rasparon el suelo. La seda susurró. La cámara siguió grabando hasta que Enzo cruzó la habitación y la giró hacia la pared. El asistente de Victor protestó. «Eso es propiedad de la fundación». Enzo sonrió sin calidez. «Todavía respira». Livia se inclinó sobre la servilleta manchada, con cuidado de no tocar el centro húmedo. El anillo marrón se había asentado en el lino, como un moretón que no pertenecía a un cuerpo. Podía sentir a Adrienne observando sus manos. «¿Qué viste?», preguntó él. Su copa se movió. «¿Cuándo?». «Durante la presentación del señor Salvi. Estaba a las 11. Luego estaba en su mano derecha. ¿Quién la movió?». «Vi a Marlo pasar detrás de su silla con la bandeja de expreso. No vi su mano tocar la copa». El rostro de Marlo se puso pálido bajo el candelabro. «Conveniente», dijo Victor. «Acusas sin ver». Livia se giró. «No, informo de lo que vi y de lo que no vi. Esa es la diferencia entre el servicio y el chisme». La boca de Adrienne se movió ligeramente. No era una sonrisa. Todavía no. «¿Y el olor?», preguntó, amargo en el borde. «¿Tenue?». «No era la bebida. ¿Estás segura? Lo suficientemente segura como para golpear tu mano frente a 20 testigos». El silencio que siguió tuvo peso. Adrienne se miró el puño mojado. El digestivo había manchado la camisa blanca debajo de su chaqueta. Un hombre inferior se habría centrado en el insulto. Un hombre más cruel la habría hecho disculparse antes de preguntar si tenía razón. Adrienne Belandi miró la mancha de nuevo. «Tráeme otra servilleta blanca», dijo. Livia lo hizo. Acto 2. ¿Qué ve el servicio? La segunda servilleta demostró que la primera no fue un accidente. Livia colocó un cuadrado blanco y limpio junto al manchado. Luego usó unas pinzas de plata de la bandeja de limones para levantar la copa caída por su base. No tocó el borde. No se apresuró porque las prisas hacían que la gente pensara que la emoción había reemplazado al método. Y a los hombres en habitaciones como esta les encantaba descartar a una mujer una vez que podían llamarla emocional. Presionó ligeramente el borde contra la servilleta limpia. Apareció una tenue media luna marrón. No tan oscura como la primera, pero suficiente. El salón Vesper contuvo la respiración. Victor habló antes que nadie. «Eso no prueba nada. Residuos de la bebida». «La bebida no tocó esta parte», dijo Livia. «¿Eres una camarera?». «Sí». «¿No una química?». «No». «Entonces quizás deja de hablar más allá de tu experiencia». Livia miró las dos servilletas, luego a él. «Mi especialidad es lo que debe estar en una mesa». «Eso no debe estar». Los dedos de Adrienne descansaban en el borde de la mesa. Su anillo de sello brillaba contra la madera oscura. «¿Qué habría hecho?». Livia eligió sus palabras con cuidado. «No lo sé», Marlo se aferró a eso. «Exactamente. Sé cómo se suponía que debía parecer, dijo ella. Los ojos de Adrien se agudizaron. Ella asintió hacia la cámara junto a la chimenea, ahora de cara a la pared. Un brindis. Levantas la copa. La sala observa. Pruebas algo que no está bien. Toses, escupes, tal vez pierdes los estribos porque todos lo ven. La grabación se convierte en una historia antes de que el último plato salga de la cocina. El rostro de Victor se volvió cortésmente inexpresivo. Demasiado inexpresivo. Adrien también lo vio. Una historia, dijo. Un hombre poderoso no puede controlar su propio brindis. Livia dijo, un líder parece enfermo. Una cena de donantes se convierte en la prueba de que es inestable. Nadie necesita hacerte mucho daño si solo necesitan que la sala dude de ti. La expresión de Enzo cambió. Él entendía ese lenguaje mejor que el del Lino. Victor se rió de nuevo, pero esta vez el sonido llegó tarde. Esto es paranoia teatral. Entonces, ¿por qué la cámara ya estaba apuntando hacia él antes del brindis? Preguntó Livia. Para el archivo de la fundación, los archivos no necesitan tomas de reacción. El asistente cerca de la chimenea tragó saliva. Adrien giró un poco la cabeza. ¿Cuál es tu nombre? Livia Dame. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en el Salón Vesper? 8 meses. En comedores privados, 14 años. ¿Y el capitán? Marlo se puso rígido. 6 años, dijo Livia. Durante 4 en esta sala, ¿alguna vez ha colocado una servilleta blanca en un solo puesto? No, cuando yo estaba trabajando. La voz de Marlo se quebró. Señor Belandi, ha tenido problemas con la autoridad desde que llegó. Hay quejas por escrito. ¿De quién? Preguntó Livia. Él la fulminó con la mirada. ¿De quién? Repitió Adrien. Marlo se ajustó el cuello. De invitados que sintieron que fue brusca. Invitados que pusieron las manos sobre los camareros, dijo Livia. Invitados que llamaban a los ayudantes de camarero por números. Invitados que me pidieron que sonriera después de cambiar la línea de la propina a cero. Victor se sentó lentamente, como si bajar su cuerpo pudiera hacerlo menos involucrado. Adrien también se dio cuenta de eso. Livia, dijo. Su nombre en su voz no sonaba como si le perteneciera. Eso importaba más de lo que debería. Sí, si esta fuera tu sala, ¿qué harías a continuación? Marlo soltó un suspiro áspero. ¿Su sala? Livia lo ignoró, aunque el pulso se le había subido a la garganta. Los hombres poderosos a menudo hacían preguntas a las mujeres trabajadoras como si fueran trampas. Querían el placer de verte ir más allá de tu posición para poder recordarte dónde estaba el suelo. La pregunta de Adrien no parecía así. Se sentía peor porque parecía preparado para escuchar la respuesta. «Detendría el brindis», dijo ella. «Hecho. Tomaría todas las copas de tu lado de la mesa y todas las servilletas que vinieron de esa pila. Hazlo. Mantendría la cámara girada hasta que decidas si graba algo más. Enzo ya lo ha hecho», dijo Enzo. Mantendría a todo el personal en la sala hasta que sepamos quién tocó la línea de servicio, pero no dejaría que tus guardias los interrogaran solos. Enzo pareció ofendido. Livia continuó. Los camareros dicen cualquier cosa cuando hombres asustados con armas hacen preguntas. Eso no hace que la respuesta sea limpia. Adrien la estudió. Te opones a mis guardias. Me opongo al miedo que finge ser evidencia. Por un momento, la sala contuvo la respiración alrededor de la frase. Luego Adrien dijo, «Justo». Livia sintió que la palabra se asentaba bajo sus costillas. No era un elogio, ni suavidad, era reconocimiento. Era más peligroso que cualquiera de las dos cosas. Los siguientes 10 minutos se desarrollaron como un reinicio del servicio después de un desastre. Livia recogió las servilletas con pinzas y las colocó en cestas de pan limpias forradas con pergamino. No etiquetó nada con cinta dramática o advertencias improvisadas, porque las etiquetas hacían que los invitados entraran en pánico y el pánico contaminaba la memoria. Le pidió a Aldo, el camarero junior, que se parara junto a la puerta y anotara los nombres de todos los que salían de la sala. Le dijo a la cocina que no enviara el postre. Le dijo a Marlo que dejara de tocar las jarras de agua. A él no le gustó eso. No puedes darme órdenes. Siseó cerca de la estación de servicio. Entonces deja de crear trabajo. ¿Crees que te protegerá porque te hiciste la valiente? Creo que la servilleta sigue siendo marrón, le guste o no. No tienes idea de lo que interrumpiste. Eso la hizo girarse. Marlo se dio cuenta de su error medio segundo demasiado tarde. También Adrienne. Había cruzado la habitación sin hacer ruido. Sus guardaespaldas permanecieron cerca de la mesa, lo que de alguna manera hizo que su acercamiento fuera más peligroso. No menos. Se detuvo junto a Livia, lo suficientemente cerca como para que el rostro de Marlo cambiara. ¿Qué interrumpió ella? Preguntó Adrienne. Marlo intentó recuperarse. El brindis, sé preciso, la velada, de nuevo. Marlo miró a Victor. Victor miró su copa vacía. Livia observó la mirada que se cruzaron. Fue rápida, pero el servicio entrenaba el ojo para captar el hambre, la impaciencia, el resentimiento, la atracción, las mentiras. La gente decía que las camareras eran invisibles. En realidad, la gente invisible lo veía todo. «Señor Belandi», dijo Livia. Adrienne no apartó la vista de Marlo. «Sí. ¿Puedo revisar la bandeja?» «¿Qué bandeja?» La bandeja de expreso que Marlo llevaba detrás de su silla. El rostro de Marlo perdió otro tono de color. Adrienne se giró hacia ella ahora. «¿Dónde está?» «En la despensa lateral, si no la movió». «Muéstrame». Enzo dio un paso adelante. «Señor, debería revisarla primero». «No», dijo Adrienne. Luego miró a Livia. «Tú primero, Enzo detrás de ti. Nadie toca nada a menos que ella lo diga». La frase se movió por la sala como una segunda copa rompiéndose. Livia no se permitió reaccionar. Si sonreía ahora, Victor lo llamaría manipulación. Si temblaba, Marlo lo llamaría miedo. Si se ablandaba, la sala decidiría que se había vuelto agradecida en lugar de competente. Así que asintió una vez y caminó hacia la despensa. La despensa lateral era estrecha, luminosa y olía a pozos de café, aceite de limón y el frío metálico de la refrigeración. La bandeja de expreso estaba en el mostrador. 6 tazas, 5 platillos, una toalla de servicio doblada, una pequeña botella de vidrio escondida detrás del azucarero, demasiado pequeña para el uso en la mesa, y demasiado simple para el inventario del bar. Livia no la tocó. «Ahí», dijo. Enzo se inclinó. «¿Qué es? Compuesto amargo», dijo Livia. «Quizás del bar». «Quizás no. La etiqueta ha desaparecido. Adrienne estaba en la puerta». «¿Me haría daño? No lo sé. Puede que solo sea suficiente para que la bebida sepa mal». Marlo habló desde detrás de él, así que no se hizo ningún daño. Livia se giró. No alzó la voz. No se hizo ningún daño porque yo detuve su mano. La frase terminó en la despensa. Adrienne se hizo a un lado y miró a Marlo. ¿Quién te dio la botella? No la usé. Pregunté quién te la dio. Estaba en la despensa. Livia. Ella miró la botella de nuevo. Esa despensa se reabasteció después del servicio de almuerzo. La revisé a las 5. Esa botella no estaba aquí. Los ojos de Marlo se dirigieron de nuevo a Victor. Victor apareció en la puerta de la despensa con una sincronización perfecta y un juicio pobre. Esto ha ido demasiado lejos. Adrienne, no puedes permitir seriamente que los chismes del personal arruinen un importante anuncio de donantes. La voz de Adrienne era casi suave. Victor, sí, estás en la despensa de servicio. Victor miró a su alrededor, dándose cuenta demasiado tarde de que había entrado en la parte del restaurante donde los invitados no debían estar. Lo seguí por preocupación. ¿Por quién? Por la integridad de la velada. Adrienne miró a Livia. ¿Eso está en el menú? Ella no debería haber respondido. No esta noche. Enzo hizo un sonido detrás de su mano. La compostura de Victor se resquebrajó. Esto es encantador, pero absurdo. Una camarera ha inventado una conspiración porque olió algo que no puede identificar. Livia lo miró. Identifiqué la copa equivocada antes de que la levantara. Porque lo estabas mirando fijamente. Todos lo estaban mirando fijamente. Quizás quería su atención. La habitación detrás de ellos pareció retroceder. Ahí estaba, limpio y feo, el viejo truco. Si una mujer en el servicio notaba el peligro, debía haber querido ser notada. Si hablaba con claridad, debía estar actuando. Si salvaba a un hombre, debía estar tratando de alcanzarlo. Livia sintió que el calor le subía a la cara. Odiaba eso, no la ira, la visibilidad de la misma. Adrian vio el cambio. Su voz perdió toda suavidad. Cuidado. Victor sonrió. Con respeto, Adrian, seguramente conoces la diferencia entre la lealtad y una mujer haciéndose útil. Adrian se movió. No golpeó a Victor. No lo necesitaba. Se acercó y Victor retrocedió contra el estante de la despensa con la fuerza suficiente para hacer sonar las tazas de café. «No cometas el error de pensar que la utilidad es algo pequeño», dijo Adrian. Livia lo miró entonces, no porque la hubiera defendido. Los hombres defendían a las mujeres por muchas razones, y no todas eran limpias. Lo miró porque no la había llamado inocente, hermosa, valiente o bajo su protección. Había llamado a la utilidad por su verdadero peso. Victor tragó saliva. «Estás dejando que ella dirija esto». Los ojos de Adrian se quedaron en él. «No, ella vio el camino antes que yo». Acto 3, el salón sin brindis. El salón Vesper no recuperó su elegancia. Eso complació a Livia más de lo que debería. La elegancia solo era útil cuando servía a la verdad. Una vez que una habitación había mentido, la elegancia se convertía en un disfraz dejado en una silla. La larga mesa aún brillaba. Las velas aún ardían. El digestivo ámbar aún atrapaba la luz en las licoreras cerca del aparador. Pero todos habían visto la mancha en la servilleta blanca, y la sala ya no podía fingir que era solo una cena. Adrian trasladó la investigación de la despensa a la mesa, porque, como dijo, si la vergüenza estaba destinada a ser pública, la corrección también puede ser pública. Livia admiró la frase contra su voluntad. Se sentó de nuevo a la cabecera de la mesa, pero no tocó otra copa. La servilleta blanca, manchada, yacía en el centro sobre una bandeja de plata, ya no escondida cerca de su plato. La segunda servilleta con la marca del borde yacía a su lado. La pequeña botella sin etiqueta estaba de pie dentro de un vaso de agua vacío donde nadie podía afirmar que se había perdido. Marlowe estaba de pie cerca de la estación de servicio. Victor se sentó a dos sillas de Adrian, pareciendo menos un donante y más un hombre contando las salidas. A los invitados se les había dicho que podían irse si lo deseaban. Ninguno lo hizo. La gente rara vez abandona una habitación donde la humillación de un hombre poderoso podría convertirse en la de otra persona. «Empieza con la bandeja», dijo Adrian. Livia se paró junto al aparador. La bandeja de expreso pasó detrás de su silla durante la presentación del señor Salvi. Marlowe la llevaba, aunque aún no se había pedido expreso. La mandíbula de Marlowe se apretó. Estaba preparando el servicio. «Expreso después del postre», dijo ella. «No antes del brindis. Los invitados cambian de opinión. Las tazas no se preparan solas para los invitados». La boca de Adrian se movió ligeramente de nuevo. Livia decidió no verlo. «Las copas de digestivo se sirvieron en el bar», continuó. Aldo llevó la bandeja a la mesa. Lo vi colocar la copa a las 11 porque el agua del señor Belandi estaba a la derecha. Aldo, pálido y serio cerca de la puerta, asintió rápidamente. Después de que comenzara la presentación, dijo Livia, Marlowe cruzó por detrás del señor Belandi con la bandeja de expreso. Cuando regresó a la estación de servicio, la copa estaba en la mano derecha del señor Belandi. «No me viste tocarla», dijo Marlowe. «Correcto. Entonces no puedes acusarme. Puedo situarte en la única trayectoria de movimiento». «Victor, esto no es un tribunal». «No», dijo Livia. «Los tribunales tienen peor café». El asistente, junto a la chimenea, hizo un pequeño sonido y luego miró al suelo. Adrian miró a Aldo. «¿Moviste la copa?» «No, señor». «¿Alguien te pidió que lo hicieras?» «No, señor». «¿Marlowe te pidió que dejaras la línea de servicio?» Aldo dudó. Marlowe espetó. «Responde con cuidado». La cabeza de Adrian se giró. Marlowe cerró la boca. Aldo miró a Livia, luego a Adrian. «Me dijo que revisara el ascensor privado porque el chofer de un invitado se estaba quejando». «¿Había un chofer?» preguntó Adrian. «No, señor. ¿Cuándo fue esto?» «Justo antes del brindis». Adrian se reclinó. La sala sintió el cambio. No era rabia. Algo más frío. Un cuidadoso cierre de puertas. Livia, dijo. Sí. ¿Qué preguntarías a continuación? La pregunta no debería haberla reconfortado. Lo hizo. Juntó las manos de detrás de la espalda. ¿Quién se beneficia de una grabación tuya reaccionando mal? ¿Y quién sabía qué copa levantarías? Víctor sonrió finamente. Todos sabíamos que era un brindis. No, dijo ella. Los invitados levantan lo que está más cerca. Los camareros saben que está más cerca antes que los invitados. Entonces culpa a tu capitán. Los estoy mirando a ambos. Fue entonces cuando Víctor dejó de sonreír. Marlowe habló demasiado rápido. El señor Salvi no tuvo nada que ver con el servicio. Livia se giró hacia él. No dije que lo tuviera. El rostro de Marlowe le dijo a la sala lo que su boca había intentado ocultar. Arianne miró a Víctor. Ahí está, murmuró Enzo. Víctor puso las manos sobre la mesa. Esto es ridículo. Marlowe ha trabajado aquí durante años. Está nervioso porque su gente lo está intimidando. Mi gente, dijo Adrián. Sí. ¿Te refieres a Livia? Las fosas nasales de Víctor se ensancharon. Me refiero a tus guardias. Pero dijiste mi gente. A Livia no debería haberle gustado eso tampoco. Había pasado la mitad de su vida en habitaciones donde los hombres la colocaban fuera de la palabra gente hasta que necesitaban café, un testigo o un culpable. Adrián no se giró hacia ella cuando la incluyó. No hizo una actuación de ello. Eso lo hizo más difícil de descartar. «Muéstrame la cámara», dijo Adrián. El asistente de Víctor se aferró al trípode. «La tarjeta es propiedad privada de la fundación». Nadie preguntó por la tarjeta. Enzo se acercó y retiró la cámara con la cuidadosa paciencia de un hombre que había decidido ser educado por deporte. La colocó sobre la mesa junto a la servilleta manchada. Adrián miró a Livia. «¿Puedo?» La sala notó el «puedo». Ella también. Sí, dijo Livia, pero reproduce solo la preparación antes del brindis. Si esto se convierte en un espectáculo, les estamos haciendo el trabajo. Los ojos de Víctor se abrieron ligeramente. Adrián asintió una vez, solo la preparación. Enzo conectó la cámara a un pequeño monitor utilizado para diapositivas de eventos. La imagen parpadeó, luego se llenó con la vista desde el ángulo de la chimenea. La larga mesa apareció de lado. Los invitados se movieron. Víctor se puso de pie. Adrián permaneció sentado. Aldo colocó la bandeja de digestivos y retrocedió. La copa estaba a las 11. Víctor comenzó a hablar en la pantalla. Luego Marlowe entró en el encuadre con la bandeja de expreso. Se detuvo detrás de la silla de Adrián por menos de 2 segundos. Su cuerpo bloqueaba la copa. No de forma dramática, no lo suficiente como para que un espectador casual se preocupara. Cuando se alejó, el digestivo estaba en la mano derecha de Adrián. La sala lo vio. Marlowe cerró los ojos. Víctor dijo, «Eso prueba que Marlowe movió una copa. Nada más». Livia miró la pantalla. «Retrocede 5 segundos». Enzo lo hizo. Pausa. La imagen se congeló con Marlowe detrás de Adrián y Víctor al final de la mesa. La mano izquierda de Víctor estaba debajo del borde de la mesa, oculta para la mayoría de los invitados. «Haz zoom en la mano del señor Salvi», dijo Livia. El asistente parecía enfermo. Enzo hizo zoom, la imagen se volvió borrosa, luego se agudizó lo suficiente como para mostrar a Víctor golpeando 2 dedos contra la base de su propia copa. 1, 2 veces, Marlowe se movió. «¿Una señal?», preguntó Adrián. Víctor se rió bruscamente. «Doy golpecitos cuando hablo». «Entonces, ¿por qué se movió solo en ese momento?», preguntó Livia. Víctor la miró con verdadero odio ahora. Había una extraña libertad en ello. El desprecio oculto detrás del encanto hacía que una habitación fuera resbaladiza. El odio tenía bordes. Podías pararte en los bordes si tenías cuidado. «No tienes idea de en qué te estás metiendo», dijo Víctor. «En un comedor privado con una servilleta manchada», dijo Livia. «Estoy exactamente donde trabajo». La mirada de Adrián se posó de nuevo en ella. Se quedó demasiado tiempo para ser seguro. El asistente susurró, «Señor Salvi, silencio». Víctor espetó. Adrián miró al asistente. «No, habla». El joven parecía que podría doblarse por la mitad. «Me dijeron que mantuviera la cámara sobre el señor Belandi durante el brindis. Si reaccionaba, Se suponía que debía seguir grabando. Victor se puso de pie. «Estás despedido. Siéntate», dijo Adrienne. Victor permaneció de pie. Adrienne no alzó la voz. «Siéntate antes de que descubras cuántos significados puede tener esa frase». Victor se sentó. Livia sintió que el aire cambiaba de nuevo. El peor peligro había pasado, pero el siguiente peligro era más sutil. Adrienne tenía la respuesta ahora. Podía aplastar a Victor y Marlo con la grabación, amenazar al asistente y convertir la sala de nuevo en una prueba de su poder. La gente lo llamaría justicia porque el hombre correcto ganó. Pero Livia no había golpeado su mano para que otro hombre se adueñara de la mesa con más elegancia. Adrienne la miró como si supiera que estaba pensando eso. «¿Qué?», preguntó. «No hagas de esto solo un castigo». Enzo la miró fijamente. Victor se rió por lo bajo. La expresión de Adrienne no cambió. «No, no». Intentó hacerme parecer comprometido. «Sí, Marlo ayudó». «Sí, ¿y te opones a las consecuencias?» «Me opongo a las fáciles». El silencio regresó. Livia respiró hondo. «Si los arrastras por el cuello, cada invitado se va con la historia que vino a ver». Adrienne Belandi fue desafiado y respondió con fuerza. «Si los haces contarle a la sala lo que hicieron, la historia cambia». Adrienne se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿A qué?» Fue desafiado. Una camarera lo detuvo. Luego escuchó el tiempo suficiente para que la verdad se avergonzara a sí misma. Enzo apartó la mirada, pero Livia vio moverse la comisura de su boca. Los ojos de Adrienne se oscurecieron de una manera que no tenía nada que ver con la ira. «¿Quieres una confesión? Quiero que la sala se limpie adecuadamente». «Eso puede ser lo mismo». Usualmente, por primera vez, Adrienne sonrió. «No mucho, no de forma segura, suficiente». Acto 4. Enséñame lo que viste. Trasladaron a los invitados al salón antes de la confesión. No porque Livia sugiriera proteger a Victor. No lo hizo. Sugirió eliminar a la audiencia que había venido hambrienta de un colapso público. Porque el hambre hacía que la gente recordara incorrectamente. Adrienne estuvo de acuerdo después de mirar la cámara, la servilleta manchada y al asistente que había comenzado a temblar una vez que Victor dejó de fingir. El salón Vesper se volvió más silencioso con menos gente en él. Victor permaneció en la mesa. Marlo se paró junto al aparador. Enzo se quedó con la cámara. Adrienne se sentó con un vaso de agua limpia frente a él, intacto. Livia se paró cerca de la servilleta manchada porque dejarla sola se sentía mal, como si la sala pudiera mentir de nuevo en el momento en que apartara la vista. «Puedes sentarte», dijo Adrienne. «Estoy trabajando». «Acabas de salvar la sala». «Eso es trabajo. Siéntate de todos modos». Ella lo miró. Él se corrigió. «¿Te sentarías?» La diferencia no era pequeña. Livia sacó la silla a su izquierda, no a su lado como una aliada reclamada por el poder, ni frente a él como una oponente, sino lo suficientemente cerca para ver la mesa como él la veía. Las patas de la silla susurraron sobre la alfombra. Adrienne esperó a que se sentara antes de volver a hablar. «Enséñame lo que viste». Ese fue el giro, no la copa volcada, no la evidencia, no el primer momento en que le creyó. El verdadero giro llegó cuando el hombre más peligroso de la sala dejó de preguntar quién lo había amenazado y le pidió a una camarera que le enseñara a no pasar por alto la amenaza. La próxima vez, Livia juntó las manos en su regazo para evitar tocar la servilleta. «Primero miras las caras», dijo ella. «Lo hago. Por eso te pierdes la mesa». Enzo se quedó muy quieto cerca de la pared. Adrienne no pareció insultado. Continúa. El poder observa los ojos, las manos, las puertas, las salidas. El servicio observa la colocación. ¿Qué se movió? ¿Qué no debería estar ahí? ¿Qué invitado dejó de necesitar algo después de que alguien más cruzara la sala? Él miró la mesa. La copa. La copa. La servilleta. El ángulo de la cámara, la bandeja de expreso antes del postre, Marlo advirtiéndome que no me moviera. «Confiaste en todo eso antes de confiar en la certeza. La certeza es lenta. Una copa levantada es rápida». La frase se asentó entre ellos. Adrienne miró su mano derecha. Livia la había golpeado con la fuerza suficiente como para que una pequeña marca roja comenzara a aparecer en un nudillo. Sintió una punzada irrazonable de culpa. Tu mano, dijo ella, sobrevivirá, lo sé. Entonces, ¿por qué la miras así? Porque golpeé a un invitado. No, interrumpiste una decisión. Ella levantó la vista. Su mirada se encontró con la de ella, firme e indescifrable en los lugares donde indescifrable significaba autocontrol, no vacío. Los invitados pueden ser golpeados por accidente, continuó. Las decisiones se interrumpen a propósito. Livia no supo qué hacer con eso. Los cumplidos eran fáciles de rechazar cuando eran incorrectos. Esto no era un cumplido. Era comprensión. No lo idealices, dijo ella. Su boca se movió. Demasiado tarde. El calor le subió a la cara antes de que pudiera detenerlo. Adrienne lo vio. Por supuesto que lo vio. No sonrió más ampliamente, lo que ella apreció más de lo que quería. Señor Belandi, dijo ella. Adrienne, no. Eso lo sorprendió. Bien, ella asintió hacia Victor y Marlowe. No mientras estoy trabajando y ellos están escuchando. Sus ojos cambiaron. ¿Después? Después depende de si puedes superar los próximos 10 minutos sin convertir una corrección de servicio en una coronación. Enzo disimuló una tos. Adrienne se reclinó. Tienes opiniones firmes. Las salas las necesitan. Y los hombres como yo más que las salas. La confesión, cuando llegó, fue más fea por ser pequeña. A Marlowe no le habían prometido una fortuna ni lo habían amenazado de muerte. Le habían prometido un ascenso. Victor Salvi quería una grabación de Adrienne reaccionando mal a una copa tratada durante el brindis de la fundación. No muerto, no herido, solo humillado, tosiendo, enojado, tal vez derribando una silla, tal vez demostrando a los donantes y socios que el nombre Belandi se había vuelto inestable. Marlowe ayudaría. La grabación circularía en privado antes de que nadie negara nada. Y Victor se convertiría en la alternativa tranquila en las salas donde al dinero le gustaban los hombres tranquilos. Era mezquino. También era peligroso. Livia había aprendido que los hombres mezquinos a menudo causaban el mayor daño porque pensaban que las pequeñas crueldades no contaban. Adrienne escuchó sin interrupción. Cuando Marlowe terminó, Enzo parecía listo para sacarlo de la habitación por un método que dañaría la alfombra. Adrienne miró a Livia. Oh, Livia. ¿Ahora? Preguntó. Le tomó un momento entender. Estaba preguntando qué venía después. No porque le faltaran opciones, porque tenía demasiadas. Necesitas que se le pague al personal por la noche completa, dijo ella. Victor parpadeó. Marlowe parecía confundido. Enzo parecía traicionado. La expresión de Adrienne no se movió. Y Aldo recibe una disculpa por escrito. También cada camarero que Marlowe intentó involucrar. Y el asistente conserva su trabajo si lo quiere, pero no bajo las órdenes de Victor. Y Victor miró a Victor entonces, y él le devolvió la mirada con la fría furia de un hombre obligado a escuchar su castigo discutido por una camarera. Debería decirles a los donantes que el brindis se cancela porque comprometió la sala, dijo Livia, con sus propias palabras. En la misma cámara, Victor se rió. Nunca. Adrienne se giró hacia él. Victor dejó de reír. Querías una grabación, dijo Adrienne. La tendrás. Esto es coacción. No, dijo Livia. Coacción sería hacerte mentir. Estamos invitando a la precisión. Enzo hizo otro sonido. Adrienne lo miró. ¿Necesitas agua? No, señor. Entonces deja de ahogarte. La confesión de Victor no fue dramática. Los hombres como él rara vez confesaban en un lenguaje que coincidiera con el daño. Dijo que había autorizado una intervención de servicio inapropiada. Dijo que había tenido la intención de crear un momento de incertidumbre reputacional. Dijo que el compuesto no era letal, como si Livia pudiera agradecerle su moderación. Adrienne lo dejó terminar. Luego se puso de pie. La sala cambió con él. Intentaste hacerme actuar con debilidad, dijo Adrienne. Fracasaste porque una camarera entendió la fuerza mejor que tú. El rostro de Victor se endureció. Adrienne continuó. Te irás de Chicago esta noche. No porque te esté persiguiendo. Porque cada puerta que querías sabrá lo que hiciste antes de que llegues a ella. No puedes borrarme de todas las salas, dijo Victor. No, dijo Adrienne. Tú mismo hiciste esa parte. Marlowe tragó saliva. ¿Y yo? Adrienne miró a Livia. Ella odió saber lo que él estaba preguntando. Odió más que lo respetara. Él se va de esta sala, dijo ella. No toca los horarios del personal, las propinas, las referencias o los registros. Escribe lo que pasó. Luego encuentra trabajo en algún lugar donde no pueda castigar a la gente por notar cosas. Marlo miró a Adrian esperando crueldad, porque la crueldad al menos haría que Livia pareciera irrelevante. Adrian no le dio ninguna. «Haz eso», dijo. Los hombros de Marlo se desplomaron. Después de que los escoltaran fuera, el Salón Vesper finalmente volvió a ser solo una sala. El peligro no desapareció, pero la actuación sí. Livia recogió las servilletas manchadas y las colocó en una bolsa de lino limpia. Sus manos se sentían demasiado firmes para lo que había sucedido. Adrien la observó atar la bolsa. «¿Qué te debo?», preguntó. «¿Por las servilletas? ¿Por la mano que golpeaste? No me debes nada. Eso rara vez es cierto. Lo es esta noche». Caminó hacia el aparador y sacó una tarjeta negra de su chaqueta. Livia casi se rió. «No lo hagas». Él se detuvo. «No sabes lo que iba a ofrecer. Una tarjeta, protección, dinero, un trabajo, tal vez un chofer si te sientes dramática». Su boca se movió. «Preciso. No, te niegas antes de escuchar los términos. He escuchado suficientes habitaciones como esta para saber que los términos a menudo tienen muebles escondidos en ellos. ¿Muebles? Sillas que los hombres esperan ocupar». Adrian miró la tarjeta, luego la guardó. El gesto le hizo algo. No la obediencia. Ella no quería obediencia. Fue la rapidez con la que aceptó que su no era información, no un obstáculo. «Entonces, ¿qué puedo darte?», preguntó. «Una sala limpia. Ya hiciste una». «No», interrumpí una sucia. Él consideró eso. «¿Qué requiere una sala limpia? Paga tu cuenta, da propina al personal, envía a los invitados a casa con la verdad en lugar de rumores. Y la próxima vez que levantes una copa, mira la mesa antes de mirar al enemigo». Los ojos de Adrian no se apartaron de los de ella. «La próxima vez», dijo, «¿estarás en la sala?». El pulso de Livia la traicionó de nuevo. Eso depende de si preguntas como un invitado o como un hombre que intenta adquirir un sistema de alerta. Él bajó la vista hacia la bolsa de servilletas blancas en sus manos. «Livia», esta vez ella no lo corrigió. «¿Te unirías a mí después del servicio para tomar agua en una copa limpia? Sin brindis, sin audiencia, sin guardias en la mesa». La pregunta era demasiado específica para ser accidental. Miró hacia Enzo, quien inmediatamente encontró el techo fascinante. «¿Sin guardias en la mesa?», preguntó ella. «¿Al otro lado de la sala? ¿Más lejos? ¿Cerca de la puerta? ¿Más lejos? ¿En el pasillo?». «Aceptable». La sonrisa de Adrien fue pequeña y devastadora. «Agua, agua, sin brindis. Absolutamente ningún brindis, sin tarjeta. Si la veo, le echaré agua encima». Eso parece justo. No se sentía justo. Se sentía como el comienzo de un problema que podría elegir estando plenamente informada. Acto 5. La copa limpia. El servicio después de un escándalo tenía un ritmo extraño. La cocina no sabía si susurrar o gritar. Los invitados en el salón aceptaban café que no querían, porque irse significaba admitir que se habían quedado por la razón equivocada. Aldo escribía nombres con la seriedad de un hombre copiando las escrituras. Enzo tomó declaraciones del personal solo después de que Livia lo hiciera pararse en el extremo de la mesa y usar una voz normal. Adrien pagó a cada miembro del personal por la noche completa antes de que se hubiera servido el postre. Livia fingió no notar la cantidad hasta que vio la cara de Aldo. Entonces lo notó. «Eso es demasiado», dijo ella. Adrien firmó la autorización de pago. «Dijiste que pagara al personal». «Dije que les pagara, no que los adoptara. Pagar de más es un crimen. En la hostelería crea sospechas. Puedo vivir con la sospecha. Pareces tener mucha práctica». Él levantó la vista y esa casi sonrisa regresó. Para la medianoche, los invitados de Victor se habían ido con una explicación cuidadosamente redactada y suficiente verdad para evitar que la mentira se volviera más atractiva. La grabación de la cámara permaneció con la gente de Adrian, pero el asistente guardó una copia de su propia confesión en caso de que Victor intentara enterrarlo. Marlo se fue por el ascensor de servicio con la chaqueta sobre el brazo y su orgullo goteando detrás de él. Livia debería haberse sentido aliviada. En cambio, sintió el temblor tardío de lo que había hecho. Llegó cuando estaba sola en la despensa, enjuagando unas pinzas que no necesitaba enjuagar. Sus manos comenzaron a temblar bajo el agua tibia. No violentamente, se agarró al borde del fregadero y dejó correr el agua. Había golpeado la mano de Adrienne Belandi frente a donantes, guardaespaldas, una cámara y una sala llena de gente que sabía lo rápido que los hombres poderosos reescribían las intenciones de las mujeres. Había tenido razón. Tener razón no hacía que el cuerpo olvidara el riesgo. Livia. Adrienne estaba en la entrada de la despensa, no dentro. Se había detenido en el umbral. Eso importaba. «Estoy bien», dijo ella. «No pregunté. ¿Estabas a punto de hacerlo?» «No». «¿Entonces qué? Iba a decir que tus pinzas han estado limpias durante 2 minutos». Ella miró hacia abajo. Las pinzas brillaban bajo el agua. Cerró el grifo. «Observador. Tuve una buena maestra». Se secó las manos en una toalla, molesta porque él había visto el temblor y más molesta porque no le había facilitado rechazarlo diciendo alguna tontería. «No seas amable porque temblé después», dijo ella. «No, no soy amable porque temblaste después. Estoy enojado porque tuviste que mantenerte firme durante todo». La frase atravesó sus defensas sin permiso. Dobló la toalla con cuidado. «Eso sigue siendo amabilidad. Entonces, sobreviviré a la acusación. ¿Y tú? Nadie me ha acusado nunca de eso con pruebas». Ella se rió una vez, a su pesar. Su rostro cambió al oír el sonido. La despensa se volvió demasiado pequeña. Livia salió al pasillo y él retrocedió antes de que ella necesitara pedirlo. Le dio espacio como un hombre que aprende un nuevo idioma y está decidido a no pronunciar mal la primera frase. «La sala está casi despejada», dijo él. «Lo sé. ¿Aún te sentarás conmigo?» Podía decir que no. Ese conocimiento hizo posible el sí. «Para tomar agua», dijo ella. «Para tomar agua». Se sentaron en la mesa más pequeña del salón Vesper. No en la mesa principal, no en la que tenía la mancha, no en la que las cámaras habían estado apuntando. Una mesa para dos cerca de la estación de servicio, mitad en sombra y mitad a la luz de las velas. Enzo estaba de pie en el pasillo con la puerta abierta, visible si era necesario, y demasiado lejos para huir. Livia aprobó la distancia antes de sentarse. Adrienne trajo el agua él mismo. 2 copas limpias, una botella sellada, 2 servilletas blancas. Colocó la botella en el centro de la mesa y se sentó sin tocarla. «¿Estás dejando algo en claro?», dijo Livia. «Sí, sutil. Me dijeron que observara la mesa». Ella inspeccionó las copas porque no pudo evitarlo. Bordes limpios, colocación correcta, sin olor más que a vidrio y agua fría. «Aceptable», dijo ella. «Un gran elogio. No te acostumbres. Él sirvió su copa primero, luego la suya, y no la levantó. Ella se dio cuenta. Puedes beber. Tú también. Por alguna razón eso le hizo un nudo en la garganta. Bebieron juntos. Sin brindis, sin testigos lo suficientemente cerca como para que el momento perteneciera a nadie más. El agua no sabía a nada, lo cual era exactamente correcto. «¿Desde cuándo conoces las mesas de esta manera?», preguntó él. «Desde que tenía 16 años. Mi madre limpiaba habitaciones de hotel y yo trabajaba en el servicio de desayuno antes de la escuela. La gente piensa que el servicio significa llevar cosas. Significa leer lo que la gente romperá si nadie los corrige. ¿Quién te corrigió a ti? Mujeres con los pies doloridos y sin paciencia. Buenas maestras, las mejores». Él giró su copa lentamente por la base. «Dijiste que el miedo finge ser evidencia. Lo hace. En mi mundo, el miedo mantiene a la gente viva. En el mío también. Pero el miedo es un testigo terrible. Dice lo que el hombre más ruidoso quiere que diga». Adrienne miró la bolsa de servilletas manchadas en el aparador. «No tuviste miedo. Estaba aterrorizada». Sus manos se detuvieron en la copa. Livia lo miró a los ojos. «Me moví de todos modos. Eso es diferente». El aire entre ellos cambió. Había hombres que admiraban el coraje porque querían poseerlo. Adrienne la miró como si le hubieran entregado un arma que no merecía tocar. «No me pongas en un pedestal», dijo ella. «Estaba considerando un altar. Absolutamente no. La comisura de su boca se movió. Demasiado, salvajemente. Una silla. Volvemos a los muebles. Una copa limpia. Luego lo miró a través de la pequeña mesa, al rostro peligroso suavizado por la atención. El traje negro, aún inmaculado excepto por la leve marca en su puño. La mano que ella había golpeado descansaba abierta junto al agua. Eso puede ser aceptable. Bien por esta noche. Entendido. ¿Entiendes? A menudo, recientemente, más de lo esperado. Ella sonrió antes de poder evitarlo. Él lo vio, pero esta vez ella lo dejó. La conversación se movió lentamente después de eso, como si ambos entendieran que apresurarse convertiría la noche en el tipo de historia que otras personas querían. Él le contó que su padre le había enseñado a no dejar que otro hombre eligiera su copa. Su madre le había enseñado a probar la sopa antes de añadir sal. Había seguido una lección durante 20 años y descuidado la otra. Livia le contó que su primer capitán de banquetes podía identificar a un marido infiel por dónde colocaba su anillo de bodas durante el postre. Le contó sobre el barman del hotel que etiquetaba cada botella en tres idiomas porque la mitad del personal enviaba dinero a casa y no necesitaba el inglés para ser competente. Le contó que había dejado a un prometido que odiaba que ella llegara a casa conociendo los estados de ánimo de otras personas mejor que el suyo. Adrian escuchó, no con la falsa paciencia de un hombre esperando su turno para confesar algo más oscuro. Escuchó como si los detalles fueran lo importante. Tu prometido era un tonto. Dijo que estaba cansado de ser observado. Eso es una tontería. A veces ser observado se siente como un juicio. Contigo se siente como supervivencia. Las palabras fueron silenciosas. Livia miró fijamente su agua. Cuidado, dijo ella. Lo estoy intentando. No, estás siendo honesto, lo cual es más peligroso. ¿Para quién? Para ambos, si eres bueno en ello. Él se reclinó, dándole espacio a la frase. ¿Puedo preguntarte algo peligroso? Puedes preguntar. ¿Puedo negarme? Bien. Ella esperó. Si vuelvo a esta sala la próxima semana y levanto una copa limpia, ¿estarías dispuesta a estar aquí? ¿Como personal? Si eso es lo que eliges, ¿como qué más? Sus ojos se encontraron con los de ella, como la persona a la que le pedí que se sentara después del servicio. El pulso de Livia respondió antes que ella. Esa no es una invitación pequeña. No, apenas me conoces. Sé cómo te mueves cuando todos quieren que te quedes quieta. Sé que dices la verdad sin adornarla. Sé que fuiste cálida con el personal asustado e implacable con los hombres perezosos. Sé que golpeas lo suficientemente fuerte como para derramar una copa, pero no lo suficiente como para lastimar mi mano. Podría haberte lastimado la mano, pero también te diste cuenta de eso. Ella apartó la vista porque la sala se había vuelto demasiado clara. Adrian continuó, ahora más suave. Sé que quería castigar a todos en esta sala hasta que tú me hiciste querer una limpia en su lugar. Eso fue todo. No porque fuera romántico, aunque lo era. Porque era lo correcto, lo difícil, lo que ella había estado tratando de explicar a los hombres durante la mitad de su vida mientras confundían el volumen con la fuerza. Adrian, dijo su nombre, lo cambió. No mucho, lo suficiente. Sí. Si vuelves la próxima semana, no pidas mi sección. No compres mi turno. No hagas que el reemplazo de Marlo me programe porque quieres verme. No, haz una reserva como todos los demás. ¿Bajo qué nombre? El tuyo. Ese nombre causa problemas. Entonces compórtate hasta que cause menos. Él se rió suavemente. Y después del servicio preguntó. Tú preguntas. Y si digo que no, bebes tu agua limpia y te vas a casa solo. No parezcas tan herido. Has sobrevivido a cosas peores. No recientemente. Eso fue demasiado. Debería haber apartado la vista. No lo hizo. Acto 6. Sin brindis. Una semana después, Adrienne Belandi regresó al Salón Vesper con una reserva a su propio nombre. Llegó sin donantes, sin la pulcra sonrisa de Victor Salvi, sin cámaras, sin un brindis. Enzo vino con él, pero se sentó en el salón después de que Livia señalara la silla que había elegido y dijera, «Ahí». Enzo miró a Adrienne en busca de ayuda. Adrian abrió su menú. Enzo fue al salón. El progreso, decidió Livia, podía medirse en guardaespaldas insultados. La mesa de Adrian tenía dos copas, dos servilletas blancas dobladas y una botella sellada de agua sin gas. La preparación no había sido ordenada por él. Livia la había colocado ella misma, en parte porque quería que la sala estuviera correcta y en parte porque quería ver si él se daría cuenta. Lo hizo. Sus ojos fueron primero a la servilleta, luego a la botella, luego a ella. ¿Sala limpia? Preguntó. Más limpia. ¿Qué queda? Todavía miras las salidas antes que los menús. Eso puede ser permanente. No dije que estuviera mal. Dije que queda, dijo él. ¿Y tú? Todavía miro los bordes de las copas antes que las caras. ¿Es eso permanente? Probablemente. Entonces ambos somos encantadores. Esa no es la palabra que yo usaría. Me hieres. Sobrevivirás a la cena. Lo dijo a la ligera, pero la cena con Adrian no fue ligera. Fue cuidadosa de una manera que hacía que el cuidado se sintiera vivo. No ordenó por ella cuando se unió a él después del servicio. No le preguntó si estaba segura de querer sentarse en el comedor público. No ocultó que quería mirarla y no hizo de su deseo el problema de ella. El personal fingió no mirar. Eran terribles en ello. Aldo casi choca contra la vitrina de vinos. La nueva capitana de banquetes, una mujer llamada Serena con cabello plateado y una columna vertebral como un cuchillo de trinchar, le dio a Livia una mirada que decía que aprobaba profesionalmente, pero quería detalles personalmente. Enzo, desde el salón, seguía leyendo la misma página de un periódico al revés. «Tu gente es sutil», dijo Livia. «No son mi gente esta noche». «No, son personal de restaurante», asustado viendo a su jefa de banquetes sentarse con un hombre peligroso. ¿Y qué eres tú? Adrian miró su copa limpia. Un hombre tratando de que el peligro no sea lo más interesante de él. Livia no tuvo una defensa inmediata contra esa respuesta. Así que comió pan. Él sonrió como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, lo que la molestó porque tenía razón. Después de la cena, la acompañó a la entrada lateral porque había comenzado a llover de nuevo, suavemente contra el toldo del callejón. Enzo esperaba junto al coche en la acera, lo suficientemente lejos para darles privacidad y lo suficientemente cerca para mantener sus nervios manejables. Adrian se detuvo bajo el toldo. ¿Puedo preguntar algo? Has preguntado muchas cosas. Esta no es sobre la cena. Su corazón cambió de ritmo. Pregunta. ¿Puedo besarte? No había audiencia, ni servilleta manchada, ni brindis, ni una sala esperando a ver si el jefe de la mafia conseguía lo que quería. Solo lluvia, la luz de un callejón y un hombre que había aprendido que preguntar no era debilidad, si la respuesta podía ser no. Livia miró su boca, luego sus ojos. Sí, dijo. Le tocó la mejilla con la mano que ella había golpeado una semana antes. La marca había desaparecido. El recuerdo no. Su beso fue cuidadoso al principio, lo que ella apreció durante 3 segundos y luego corrigió agarrando la parte delantera de su abrigo y atrayéndolo más cerca. Adrian hizo un sonido bajo contra su boca, mitad sorpresa, mitad rendición. Y Livia sonrió porque los hombres poderosos a menudo eran más honestos cuando perdían el control del guión. Él no presionó, no reclamó. Esperó a ver qué elegía ella a continuación. Así que ella eligió más. Cuando se separaron, la lluvia había dejado pequeñas marcas plateadas en los hombros de su abrigo negro. ¿Sabes a café? Dijo él. Tú sabes a qué revisaste la copa primero. Lo hice. Bien. Su pulgar rozó su mejilla una vez. ¿Cenarías conmigo en algún lugar que no sea tu lugar de trabajo? Sin sala privada. Sin sala privada. No, nunca más, a menos que apruebes la copa. Sin guardias en la mesa, Enzo se enfurruñará en otro condado. Sin tarjeta negra. Efectivo. Adrian, una tarjeta normal. Ella se rió y su rostro se suavizó con una satisfacción tan abierta que casi lo besó de nuevo solo para verla profundizar. Una cena, dijo ella. Una cena. Puedo cancelar. Sí, puedo irme. Sí, puedo golpear tu mano si coges la copa equivocada. Cuento con ello. Esa respuesta no debería haber sido romántica. Lo fue. 3 meses después, la servilleta blanca manchada permanecía doblada en un marco sellado debajo del mostrador de servicio, no a la vista de los invitados, no escondida por vergüenza. Serena la llamaba la servilleta de enseñanza. Aldo la llamaba la razón por la que revisaba tres veces los ángulos de la cámara. Enzo la llamaba la prueba de que las camareras deberían ser tratadas como un departamento de seguridad, lo que Livia le dijo que era a la vez halagador y molesto. Adrián venía al salón Vesper los jueves, no todos los jueves. No era un hombre seguro con una vida simple, y Livia no fingía lo contrario. A veces se perdía una reserva porque los negocios lo mantenían en habitaciones donde las copas limpias eran lo menos peligroso. A veces ella trabajaba hasta tarde y le dejaba una nota en una servilleta blanca que decía, «Revisa la mesa tú mismo». Él siempre lo hacía. Cuando venía, se sentaba donde ella lo colocaba. Esa era su broma privada y de una manera que ninguno de los dos decía con demasiada frecuencia, su promesa privada. Él la dejaba elegir la mesa porque ella veía las habitaciones de manera diferente. Ella lo dejaba sentarse en ellas porque él había aprendido a no confundir su vista con un servicio que podía comprar. El primer jueves de octubre llegó después del cierre. El comedor había sido preparado para el servicio de desayuno. Las sillas estaban boca abajo sobre algunas mesas cerca del bar. Los candelabros se habían atenuado. La lluvia caía por las ventanas en largas y silenciosas líneas. Livia estaba contando el lino cuando la puerta lateral se abrió y Adrián entró sin abrigo, sin séquito en la sala y con dos vasos de papel del puesto de café abierto toda la noche a dos manzanas de distancia. «Más vale que eso no sea un brindis», dijo ella. «Café. El café puede usarse imprudentemente. Traje tapas, lo mínimo indispensable». Colocó un vaso a su lado y esperó mientras ella revisaba la tapa, el borde, la funda y su rostro. No parecía ofendido. Parecía, en todo caso, complacido de ser inspeccionado por alguien que lo amaba con precisión. El amor no se había declarado dramáticamente. Había sucedido en correcciones, en copas limpias, preguntas hechas, personal pagado, puertas abiertas y noches en las que él se sentaba en un comedor público porque ella se negaba a ser cortejada en las sombras. Sucedió cuando él llamaba con antelación si se iba a perder la cena, no porque ella lo exigiera, sino porque la ausencia sin explicación había sido un lenguaje que ambos conocían demasiado bien. Sucedió cuando ella dejó de decir «señor Belandi», excepto en el trabajo, cuando él lo disfrutaba más de lo que merecía. «¿Qué quieres?», preguntó ella. «Siempre asumes que quiero algo. Trajiste café después de la medianoche a una mujer que cuenta servilletas». «Justo». Metió la mano en su chaqueta. Ella levantó una ceja. Él se detuvo. «No es una tarjeta». «Continúa». Sacó una servilleta blanca doblada. Livia la miró fijamente. Era del salón Vesper. Limpia, planchada y marcada solo por una línea escrita con la pulcra caligrafía negra de Adrián. «No, sin audiencia. Solo cena si eliges». Ella levantó la vista. «Escribiste en mi lino». «Lo hice». «Serena te cobrará». «Ya lo hizo». «Mujer inteligente, aterradora». Livia desdobló la servilleta por completo. Dentro había una tarjeta de reserva para un pequeño restaurante cerca del lago. El tipo de lugar con cabinas de vinilo, tarta en una vitrina de cristal y sin salas privadas que valiera la pena reservar. Dos asientos, cabina de esquina, sin servicio especial, sin guardias en la mesa. Livia lo leyó dos veces. «Hiciste una reserva como todos los demás. Estoy mejorando. Y si digo que no, bebo café y ayudo a contar servilletas hasta que me eches. Y si digo que sí, sus ojos se calentaron, entonces tendré mucho cuidado de no parecer triunfante». Ella se rió suavemente. Fracasó en no parecer triunfante. Livia colocó la servilleta limpia junto al marco sellado debajo del mostrador. Lino blanco manchado y lino blanco limpio, el antes y el después de una sala que les había enseñado a ambos, algo que ni el poder ni el servicio podían aprender solos. Luego tomó el café que él había traído y lo levantó ligeramente. Los ojos de Adrián se agudizaron con diversión. «Pensé que no había brindis». «No es un brindis. ¿Qué es? Una prueba de si te diste cuenta». «Ya revisé ambos vasos». Su sonrisa apareció lentamente. «Me di cuenta». «Bien». Ella bebió primero, luego él, sin discurso, sin audiencia, sin actuación. solo dos personas en una sala limpia con lluvia en las ventanas y una servilleta blanca entre ellos. Aprendiendo que la confianza no era la ausencia de peligro. La confianza era la persona que veía la copa equivocada antes de que la levantaras y se quedaba el tiempo suficiente para enseñarte a verla tú mismo.